En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 24 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Vamos a entrar en la letra pequeña de algunos de los asuntos que más llaman la atención en la crónica informativa del coronavirus. Saben que uno de los asuntos de los que más se está hablando desde el minuto 1 es de la falta de equipos de protección. Las comunidades autónomas, no una, ni dos, ni tres, sino muchas de ellas, están reclamándole al gobierno que esos equipos lleguen. Y han deslizado en alguna ocasión acusaciones veladas a propósito de la capacidad del gobierno de retenerlos de manera irresponsable. Hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha querido volver a dejar claro que en ningún caso el gobierno confisca este tipo de material.
Que el gobierno ni confisca nada ni impide ninguna compra. Al contrario, el gobierno a todo aquel que nos lo solicita le proporciona el respaldo del gobierno de España para efectuar la adquisición de material que sea preciso. Por tanto, hemos encontrado algunas noticias falsas, todas ellas en este sentido, que quiero aprovechar esta comparecencia para desmentir con toda rotundidad. Es verdad que el mercado está muy desordenado y que el Gobierno también está extremando y seguirá extremando todas las medidas para garantizar que lo que se nos ofrece, uno, está disponible y, dos, cumple con los requisitos de calidad que exige nuestro Sistema Nacional de Salud.
Y no estaría de más que también el gobierno extremara las precauciones para que lo que se les ofrece sea suficiente para atender las necesidades de todos los colectivos profesionales que están trabajando jugándose la vida. Cada vez son más los colectivos que están, digamos, reclamando esos equipos porque, en fin, están trabajando en unas condiciones que no son razonables. Fíjense que las trabajadoras, por ejemplo, de las residencias de mayores han dado a ello conocer de que el 25% de ellas, una de cada cuatro, una cuarta parte, están dando positivos. Las fuerzas de seguridad, los farmacéuticos, las asociaciones de jueces, todos ellos han dicho ya, a través de sus formaciones sindicales, que la situación es insostenible. Lorena López Lobo.
Nos mandan al matadero, estamos cayendo como moscas. Es la protesta más repetida entre los distintos sectores, sobre todo en el personal sanitario, que exige que se les garantice material adecuado para su protección personal. Mascarillas, guantes y batas, que aunque el Ejecutivo garantiza que se están suministrando, ellos insisten en que es insuficiente y que llega con cuentagotas.
Somos la última barrera frente a este virus, y que si caemos nosotros, caemos todos.
Una forma de haceros una bata impermeable con dos bolsas de basura. No nos queda otro remedio.
El escudo sanitario se resiente y son ya 5.400 los contagiados en hospitales españoles, más de un 13%. En solo un día, casi 1.500 sanitarios han sucumbido al virus. Así lo ha reconocido hoy el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que ha asumido que la falta de material de protección ha podido influir en estos datos.
Sí que es cierto, no se puede negar que el acceso a los equipos de protección personal, si bien está resultando suficiente, sí que es cierto que en algunos puntos puede haber momentos críticos en la capacidad de aportar los equipos de protección.
Cansados de clamar en el desierto, varios sindicatos de médicos han acudido a los tribunales. AMIT, en la Comunidad de Madrid, ha presentado esta mañana una denuncia contra la Consejería de Sanidad pidiendo al juez que dicte como medida cautelarísima que se les provea de material suficiente para proteger a los trabajadores. Lo mismo ha hecho la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, exigiendo las mismas medidas, que se suministre material de protección de manera urgente, sin más trámites y en el plazo de 5 días. Y no son los únicos, lo mismo requiere el personal que atiende en las residencias a las personas mayores, equipos de protección y test rápidos que no acaban de llegar. Si ellos no se protegen, advierten, contagiarán a aquellos que cuidan, a los más vulnerables. Petición a la que se suman igualmente los farmacéuticos, ellos también afirman son personal sanitario de primera línea, aunque de momento desde el Ejecutivo han descartado esta opción. Son riesgos propios de la profesión, insistió ayer Simón, que afirmó que si se adoptan las medidas de prevención, el riesgo de transmisión en farmacias debe ser mínimo, algo que ha indignado al presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González. Lo explicaba en Es la Tarde de Radio.
Este señor no está muy afortunado con esas declaraciones. Lo que le aconsejaría ahora mismo, si tuviese un poquito de valor, es que se fuese farmacia por farmacia y sobre todo en la zona rural y que vea la labor que estamos haciendo desde las farmacias. Nuestro valor no lo pone en duda nadie. Lo único que suplicamos es un poquito de material para seguir dando ese servicio.
Personal no sanitario como policías y guardias civiles también expresan su indignación después de que ayer los máximos responsables de ambos cuerpos aseguraran que todos los agentes en la calle cuentan con los kits de protección. Es mentira, afirman desde los sindicatos, que añaden que incluso muchos de ellos han sido sancionados por usar sus propios guantes o mascarillas. Los funcionarios de prisiones reiteran la misma queja. 38 trabajadores han dado positivo. Uno de ellos se encuentra en la UCI. Hoy también, precisamente, ha muerto el primer preso por coronavirus. Es una mujer de 78 años con patologías previas que estaba recluida en la cárcel de Estremera. Malestar que invade igualmente a la judicatura. Jueces, fiscales y abogados han cargado contra el Consejo General del Poder Judicial por las medidas insuficientes adoptadas hace 2 semanas para hacer frente al COVID-19. Por eso uno de los sindicatos ha elevado el reclamo en 2 demandas contra el Ministerio de Justicia, el Tribunal Superior de Madrid y el de Cataluña, demandas que han sido admitidas en parte por 2 juzgados, uno en la capital y otro en Barcelona.
Ven ustedes que la indignación tiene que ser muy grande cuando uno ya directamente acude al juzgado de guardia para denunciar a la autoridad competente, ya sea la comunitaria o ya sea la del gobierno central. A esta circunstancia han llegado los miembros de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, AMIT. Su secretario general es Julián Ezquerra. Don Julián, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son medidas que reflejan un estado, me imagino, de una ansiedad laboral, de una precariedad en las condiciones de trabajo tremendas.
Así es. Nosotros estamos en el frente de batalla luchando contra una epidemia, una pandemia que está generando lo que todo el mundo sabe, ¿no? Unos estragos tremendos entre la población y claramente entre los profesionales que están al frente de esta pelea, que son los profesionales sanitarios. Y lo están haciendo con una precariedad enorme. No se puede ir a pecho descubierto en estas circunstancias. Nosotros somos profesionales de la sanidad, lo damos todo, abnegación, formación, ciencia, todo lo que representamos, pero necesitamos herramientas, necesitamos armamento y lo primero que necesitamos es protección. Todos hemos visto cómo circulan por ahí cantidad de vídeos en los que se está demostrando que la gente se está empezando a autoproteger, a fabricarse sus propios equipos de protección, con bolsas de basura, con gafas de buceo, con gorros de ducha. Es decir, se está subsistiendo porque no nos está llegando este material que sistemáticamente, cada día que hay una comparecencia del gobierno, dice que ya están en camino, que en unos días los tenemos. Pero es que estos días se hacen eternos y llevamos así tiempo y tiempo y tiempo esperando que llegue ese material. Y así no podemos seguir trabajando porque la gente al final está con mucha ansiedad, está angustiada, está viendo que esto es un escenario de verdad dantesco. Que no se ha vivido por los profesionales nunca. Todos los que tenemos ya una cierta edad conocimos lo de la colza, conocimos la gripe A, hemos pasado el boom del SIDA, pero como esto, de verdad, como esto, no hemos visto nada.
Claro, y lo entendemos. Yo creo que todos los ciudadanos se hacen cargo de esa situación porque estamos viendo en todos los medios de comunicación imágenes, informaciones, fotografías de lo que usted está describiendo, cómo la gente se tiene que autoabastecer, tiene que fabricar de manera casera esos equipos de protección. Pero esto nos lleva al gran secreto, al gran misterio, al gran arcano. El gobierno, como usted acaba de decirnos, todos los días dice: nosotros no incautamos nada, no retenemos nada, no dificultamos ninguna compra, estamos poniendo a disposición de todos los que lo necesitan lo que tenemos, y lo cierto es que lo que tienen es muy poco. Al final, ¿cómo podemos los ciudadanos saber si nos están contando la verdad, don Julián?
Pues es que esa es mi duda, es que no sé qué es lo que está pasando. Hoy acabo de ver una noticia que me ha sorprendido muchísimo, que acaban de decir que ha llegado aviones procedentes de China con material que ha comprado directamente la Junta de Casal, la Comunidad de Castilla y León, el Gobierno de Navarra. Y por otra parte, que el ministerio es el que coordina, que confisca. O sea, hay un descontrol absoluto. Yo lo decía el otro día también en varios medios de comunicación. Es que esto es una guerra que no tiene un general al mando. O sea, no hay coordinación. Aquí se están haciendo guerras parciales en cada comunidad autónoma la suya y no hay un general al mando, no hay un líder, no hay un coordinador que tenga esta planificación de todo lo que es el país en este momento y todos los recursos disponibles para ponerlos allá donde hace falta. Si hay comunidades autónomas que en este momento están en una situación no tan sobrepasada como está Madrid o como va a estar Cataluña en breve o está el País Vasco, pues que nos cedan de momento el material que ellos tienen, ya se lo devolveremos mientras llegan esas remesas que están comprando. Pero echamos en falta ese coordinador general, ese general, ya digo, que dirija esta batalla con criterios de lógica y que nadie le discuta. Y eso estamos echándolo de menos todos los días, pero a nivel general y autonómico.
Lo entiendo perfectamente, y además esa es la razón de fondo que les ha llevado ya a extremar ese gesto, yo no sé si eficaz o no, es lo que le quiero preguntar, de acudir a la justicia, es decir, de denunciar ante los tribunales esta situación. ¿Qué pueden hacer, cree usted, no juría, los tribunales por esta circunstancia?
Sí, vamos a ver, nosotros hemos presentado medidas cautelarísimas porque la obligación de del empleador, en este caso la administración nuestra, en nuestro caso es Madrid, como CES, la confederación de todo el Estado, tiene la obligación de prestar los medios de protección adecuados para sus trabajadores. Eso dice la Ley de Prevención de Riesgos y nosotros, amparándonos en eso, hemos denunciado a la Consejería de Sanidad y la organización que representa a todos, que es la Confederación, al Ministerio de Sanidad. Aquí no se escapa nadie, esto no es política, aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de protección de los empleados públicos sanitarios. ¿Y qué hemos visto? Que hay un auto muy reciente del día 19 de marzo de un juzgado de lo social de la Comunidad de Madrid que viene a ordenar que se disponga la entrega en 24 horas de este material para el ejercicio de la profesión de juristas, secretarios judiciales, abogados que van a las comparecencias públicas, a las audiencias, etcétera, porque ellos lo han pedido y eso se ha sentenciado. Que luego tenga esto viabilidad de ser ejecutado, eso es otra cosa, ¿no? Podrán decir que es un auto de imposible cumplimiento, pero lo que sí nos va a garantizar a nosotros es que si de aquí sale alguien con afectación, con patologías secundarias o residuales como consecuencia de estas graves infecciones pulmonares que pueden acabar con fibrosis pulmonar y tener una patología crónica, nosotros habremos demandado a la empresa por no habernos puesto las condiciones de trabajo y tendremos argumentos legales para exigir las compensaciones, las responsabilidades a quien corresponda. Si no hacemos este tipo de denuncias, primero, nadie sabe la situación. Y desde luego a nosotros nos da una cierta esperanza de que podamos ser amparados por la justicia, que si existe de verdad, en este caso es más necesaria que nunca.
Don Julio, le agradezco muchísimo que nos haya querido atender. Muchísima suerte, muchísima empatía y apoyo por parte de todos los ciudadanos españoles. Sabemos que sirve de poco, pero por lo menos que sepan ustedes que ese esfuerzo no pase inadvertido a la opinión pública.
Muchísimas gracias a ustedes por llamar.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Es Julián Ezquerra, el secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Se está trabajando en unas condiciones, como ven ustedes, absolutamente deplorables, de riesgo personal en los centros sanitarios madrileños, y sigue preocupándonos especialmente la situación en las residencias de mayores. La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto ya una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte de ancianos por coronavirus en las residencias barcelonesas de Capellades y de Olesa de Montserrat, que son municipios próximos al foco de contagio de Igualada, en Barcelona, porque han seguido apareciendo cadáveres. Ayer la ministra de Defensa decía que efectivamente cuando la UME llega a algunas de esas residencias de ancianos se encuentra con que hay cadáveres en las camas. Y esas son unas declaraciones que no le han gustado absolutamente nada a los responsables de esos centros, porque parece que les señalan como especialmente incapaces para llevar por buen camino sus responsabilidades profesionales. Carmen Arreaza.
Lo comunicaba ayer la titular de Defensa, Margarita Robles, después de que efectivos de la UME hubieran accedido a las residencias de ancianos para desinfectarlas, y hoy el GEMAD, Miguel Ángel Villarroya, lo ratificaba.
Efectivamente, ha habido unos casos aquí que no sé las razones, pero que tengo que confirmar que eso es cierto, se han encontrado personas fallecidas en algunas residencias.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa no daba ni cifras ni nombres de residencias de ancianos donde se habrían hallado esos cadáveres. Eso sí, tras anunciarlo ayer la Fiscalía General del Estado, el fiscal superior de Cataluña comunicaba que había ordenado investigar dos geriátricos de Igualada para determinar si hay ancianos en malas condiciones de salubridad. El anuncio ayer del Ministerio de Defensa hacía saltar todas las alarmas, especialmente entre los familiares de ancianos residentes en geriátricos que hoy se acercaban a las puertas de algunas residencias en Madrid.
A partir de que le dan la comida, sobre las 3 o las 4, los acuestan y ahí se tiran toda la tarde acostados, porque no tienen personal.
Los trabajadores de las residencias de ancianos reconocen que si se ha dilatado la evacuación de cadáveres de las residencias ha sido debido a la saturación de las funerarias por el COVID-19. Sin embargo, denuncian que viven situaciones críticas y exigen ayuda porque explican que no tienen ni los medios ni el material para afrontar esta pandemia.
Estamos sin mascarillas, sin batas, sin calzas, sin guantes. Estamos trabajando por menos de la mitad del personal. Ha caído todos los compañeros. Necesitamos ayuda, por favor.
Solo pedimos ayuda a todo el personal que nos estamos dejando la vida para que nuestros mayores puedan morir dignamente, que a día de hoy están muriendo abandonados, sin nadie que les coja la mano, sin nadie que les pueda dar un vaso de agua. Porque no hay personal.
Insisten además en que muchos de los empleados de las residencias no pueden seguir trabajando al haber resultado contagiados por no haber contado con el material indispensable para trabajar con los ancianos infectados por coronavirus.
José Manuel Ramírez es presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Don José Manuel, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se ha producido un hecho que me gustaría comentar con usted con cierta calma, porque es verdad que las declaraciones de la ministra de Defensa afloraron algo que no estaba percibido por la sociedad española en esos términos. Sabíamos que había problemas en las residencias de ancianos, pero no sabíamos que todos los problemas que se estaban produciendo allí dentro llegaban al conocimiento de la opinión pública. Ella dio a entender que cuando llega la UME se encuentra con algo que no esperaba, que es cadáveres en las camas. ¿Cómo aclaramos, digamos, don José Manuel, esta especie de versión, no sé si muy cercana a la realidad?
Bueno, es una declaración desafortunada, en cualquier caso, de la ministra de Defensa. De un caso aislado no se puede hacer una categoría.
Bueno, pero ya no es un caso aislado, ya estamos teniendo noticias de que esto está ocurriendo, no diré que de manera generalizada, pero sí en muchos lugares de España y en varias ya decenas de residencias.
Es cierto que se están desbordando las capacidades de unos centros que no son sanitarios, recordemos, son centros de servicios sociales, no son centros sanitarios, que llevan solicitando tiempo, refuerzos de personal sanitario, equipos de protección, medidas para garantizar el aislamiento de personas con sintomatología. Esa mínima inversión aliviaría la carga del sistema sanitario. Pero hacer esas declaraciones, habiendo podido criminalizar a un sector de 180.000 profesionales que se dejan la piel a diario atendiendo a las personas más vulnerables de nuestro país y que en ese desbordamiento que está teniendo todo el mundo, es decir, cuando vemos las personas que están tiradas en los hospitales en el pasillo, tratamos de héroes y de heroínas, y lo son, al personal sanitario. Nosotros, los que trabajamos en los servicios sociales, queremos que entiendan que trabajamos con las personas más vulnerables de este país y que hubo unos recortes durísimos y que ha habido una asfixia de este sector y que ahora nos dejamos la piel por evitar los riesgos sociales de este coronavirus, pero necesitamos apoyos y no podemos angustiar a las personas mayores ni angustiar a los familiares. Esta alarma a la sociedad de un hecho puntual y que probablemente se repetirá porque nos van a desbordar la capacidad de asistencia que tenemos en estos centros. No podemos dar más de sí, pero lo que sí que necesitamos es el apoyo de la gente, el apoyo de las personas y la comprensión de que todo lo hacemos con profesionalidad, con compromiso y con mucha sensibilidad social.
Yo creo que eso no lo duda nadie, don José Manuel, de verdad, O sea, yo creo que todos los ciudadanos españoles saben que las personas que están trabajando en esas condiciones están dejándose la piel y están haciendo las cosas lo mejor que saben. El problema es que muchas veces el sistema da para lo que da. Y esta es la cuestión. Yo no quiero defender a Margarita Robles. Ayer yo la entrevisté en este programa y ella sí que quiso, digamos, dejar muy claro que esta realidad que se está produciendo en algunas residencias no era el fenómeno general. Estaba hablando de algunos casos singulares, pero que sirven también como llamada de atención. La pregunta es si ustedes están recibiendo la ayuda que reclaman por parte de las autoridades sanitarias o no. A esa pregunta, ¿qué me responde?
A esa pregunta le puedo decir que llevamos tiempo pidiendo esta ayuda y no ha llegado. Hemos estado trabajando sin equipos de protección. No somos unos centros sanitarios. Hemos reclamado personal sanitario especializado para abordar este trabajo. Y hemos pedido recursos materiales. Y hasta ahora, hoy ha publicado una orden el Ministerio y confiamos que el Ministerio y que las autoridades, las comunidades autónomas en este caso, que son las que tienen la competencia, entiendan que es una gran inversión trabajar en este sistema de servicios sociales para evitar el colapso de la sanidad. Pero es cierto que verdaderamente hay muchas personas que están en las residencias que son muy vulnerables y que cuando esto no seamos capaces de pararlo, va a ocurrir lo que en este momento estamos viendo. Nosotros no podemos dar más de sí si no nos ayudan.
Lo sé, pero en estos últimos días, déjeme que le haga esta última pregunta, don José Manuel, de los 3 días aquí, por ejemplo, porque yo creo que esto empezó a ser portada en los medios de comunicación hace 3 o 4 días, desde entonces empezaron a mandar mensajes de alarma, ustedes estaban diciendo las condiciones en las que trabajan. ¿Se ha notado algún tipo de evolución favorable, algún tipo de colaboración positiva? ¿Se han llegado recursos, aunque no sean suficientes, por lo menos en mayor cuantía, en estos 3 últimos días, o no ha cambiado nada la situación?
En estos 3 últimos días lo único que ha llegado es una directriz del Ministerio que hay que cumplir. Creo que es una gran directriz, que hay que seguirla a pies juntillas, pero no tenemos la capacidad en este momento de poder aplicar en muchas de esas residencias las directrices que marca el Ministerio en una orden ministerial, que la hizo como recomendación y al no cumplirse la ha tenido que hacer como orden ministerial para ver si se cumple. Y hoy el Ministerio acaba de publicar otra orden. Confiemos que en los próximos días esto ocurra. Pero no será porque no lo advertimos, porque la Asociación Estatal de Directoras Diferentes hace más de una semana, hace 10 días, habló de que se estaban tomando medidas sanitarias, que se estaban tomando medidas sobre empleo, que se estaban tomando medidas económicas y advertíamos que nadie tomaba medidas sociales. Y los riesgos sociales generan mucho sufrimiento en las personas más vulnerables. Y ahí todos tenemos una parte, porque nosotros no estuvimos en la agenda pública, no estuvimos en la agenda de los políticos, pero tampoco estuvimos en la agenda de los medios de comunicación. Ha tenido que ocurrir esto para hacer entender a la población que las 400.000 personas mayores que viven en nuestras residencias son personas que tienen que tener dignidad y garantizarles la calidad de vida y su proyecto vital mientras duren.
Pues hagamos fuerza entre todos para que esa voz llegue a oídos del Gobierno. Don José Manuel Ramírez, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo cordial.
Muchas gracias a usted por poner esto en la agenda pública y contribuir a que nosotros podamos seguir haciendo un trabajo en el que le aseguro, Luis, que nos dejamos la piel.
No tengo ninguna duda, don José Manuel. Muchas gracias y un saludo cordial. El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, como ven ustedes, ya hemos tenido 3 o 4 conversaciones y hay un denominador común en todas ellas. Ya hablemos con los responsables de las residencias de ancianos, con los médicos o con los virólogos. Aquí hay un cierto desconcierto. Esta es una guerra, por utilizar la metáfora que tantas veces estamos utilizando durante los últimos días, pero no parece que esté muy claro que haya un centro de mando que sea capaz de coordinar la labor para hacer frente al enemigo. Y esto es algo que se ha trasladado también de una manera cada vez más palpable al territorio de la política. Hoy hay un asunto que a mí me parece muy relevante y es el salto cualitativo que ha dado la oposición a la hora de responsabilizar al gobierno de ese aparente descontrol que se está produciendo a la hora de coordinar los esfuerzos para hacer frente a la pandemia del coronavirus. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, hoy ha cargado muy duro, más duro que nunca desde que se conoce la epidemia del coronavirus, y además señalando de una manera singular, concreta, determinada al presidente del gobierno, Miriam Muro.
El Partido Popular pasa al ataque con el gobierno. En las últimas semanas, desde la formación de Pablo Casado, han tratado de ser lo más leales posible con la actuación del gobierno en la crisis del coronavirus, pero aseguran desde Génova que todo tiene un límite. Hoy el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha endurecido el discurso contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha acusado de total imprevisión e inacción.
Y si desde hace semana y media no se han intervenido en determinados ámbitos por parte del gobierno, o bien estamos ante una dejación de funciones o bien estamos ante una incapacidad de gestión. Por una razón u otra, yo le pido al gobierno que deje ya los anuncios vacíos y que se dedique a la gestión.
10 días después de que el gobierno decretara el estado de alarma, los populares dicen haber constatado que el mando único ha sido un fracaso. Por eso el número 2 del PP pasaba al ataque y exigía a Sánchez que se tome en serio lo que está sucediendo. También se sumaba a la denuncia realizada por presidentes autonómicos, como es el caso de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, de que el Ejecutivo está bloqueando material sanitario. Dice Teodoro García Egea que les consta que hay proveedores de material sanitario que han desviado respiradores y mascarillas a otros países ante la inacción de este gobierno, algo que asegura es gravísimo.
El gobierno ha actuado sin previsión. No ha sido capaz de adelantarse a ese enemigo invisible, dejando de comprar material de protección que tenía al alcance de su mano. Lo hemos visto esta semana, como muchos proveedores de material sanitario están denunciando que el gobierno no le da respuesta, que ha tomado el mando de la situación, pero no está poniendo soluciones para poner en marcha mecanismos que permitan que nuestros héroes estén protegidos.
Aún así, el secretario general de los populares aseguraba que el PP estará mañana al lado del gobierno apoyando en el Pleno del Congreso la prórroga del estado de alarma y las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros. Eso sí, insistirán en que hacen falta muchas más. Por ejemplo, en materia económica, que se devuelvan los 2.500 millones de euros a las comunidades autónomas o más medidas para trabajadores autónomos.
Bueno, el Partido Popular mañana, a pesar de todas las críticas que hoy ha protagonizado, mirando de perfil, bueno, de perfil no, mirando directamente, mirando a los ojos al presidente del gobierno, por lo menos apoyará esa petición de prorrogar el confinamiento. No lo harán, sin embargo, ninguno de los partidos independentistas, ninguno. Sabíamos que Esquerra se iba a abstener, que no quería votar a favor. Sabíamos que Torra le había comprometido a Sánchez su compromiso en una conferencia telemática con el resto de los presidentes de las conferencias autónomas, de las comunidades autónomas, perdón. Y hoy sabemos que Torra, donde dijo Diego, dice ahora Diego. Donde dijo sí, dice ahora abstención. De tal manera que los tres partidos independentistas mañana le negarán su apoyo al gobierno. Este es un dato que no podemos perder de vista. Esmeralda Ruiz.
Los partidos separatistas se abstendrán mañana en el Congreso en esa votación de la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 11 de abril, pero no lo harán unidos, que es lo que pretendía Esquerra Republicana. Los de Junqueras buscaban presentar una enmienda conjunta entre las tres formaciones al decreto de prórroga, pero Junts per Catalunya ha informado esta misma tarde de que ellos actuarán por separado después de un largo debate interno, tras valorar también la posibilidad, admitían fuentes esta tarde, de votar un sí crítico, dado que el presidente Quim Torra este mismo domingo se comprometió a aceptar, a acatar esta prórroga con Pedro Sánchez. Aprovechando la abstención, los de Junts volverán a exigir, ha dicho Laura Borràs, el confinamiento total de la población, poniendo de manifiesto también, según ellos, la ineficaz gestión del Ministerio de Sanidad.
Una prórroga que nosotros no discutimos, ni tan siquiera la necesidad de un estado de alarma, pero sí cómo se ha hecho. Sí, porque es insuficiente y porque, como viene pidiendo el presidente Torra, es necesario que incorporemos el confinamiento total. Además, el gobierno de Pedro Sánchez ha recentralizado la gestión sanitaria, cuando precisamente en estos casos es la proximidad lo que salva vidas.
Abstención en la prórroga del estado de alarma, pero los de Puigdemont en el Congreso sí que apoyarán los decretos de medidas económicas, aunque presentando también una batería propia de medidas al margen de Esquerra para que el gobierno las pueda recoger en un nuevo decreto. Esta mañana, desde la Generalitat, volvían a pedir al gobierno un mayor esfuerzo económico para sostener ese plan de confinamiento real, una renta de ciudadanía, decían ellos, mejorar las condiciones de los ERTE, suspensión de impuestos y créditos y la eliminación del techo de gasto y el objetivo de déficit.
Bueno, esto es lo que podemos contar en vísperas de ese debate parlamentario mañana, que veremos lo que arroja. Yo creo que el resultado final no corre peligro y al final, naturalmente, la digamos prolongación del confinamiento no va a sufrir ningún tipo de dudas. Otra cosa distinta es que se pueda palpar un ambiente político enrarecido, que es lo que empieza a aparecer cada vez con más claridad durante las últimas horas. Un ambiente político, si me lo permiten, enrarecido desde la oposición al gobierno y también dentro del gobierno, porque las circunstancias que están rodeando la capacidad, o mejor dicho, la incapacidad para poder contar bien a la ciudadanía lo que está ocurriendo, incluso empezando por la propia enfermedad de Carmen Calvo. pues no crean ustedes que está del todo claro si tiene o no tiene coronavirus, a pesar de que hoy nos han dicho que ha dado negativo, pero lo han dicho de una manera que no se entiende en absoluto. Hay un lío interno dentro del gobierno, no pequeño, que también complica mucho más lo que pueda pasar en las próximas horas. Keti Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Negativo no concluyente. Este es el resultado que ha hecho público el Palacio de la Moncloa en un comunicado a las 6:10 de la tarde y que, según algunas fuentes gubernamentales, es llamativo y no dice exactamente la verdad, porque no hay una opción que sea negativa no concluyente, sino solo tres posibles resultados al test, o positivo o negativo o no concluyente, es decir, aún por determinar el resultado. Según el gobierno, la vicepresidenta primera Carmen Calvo continúa hospitalizada con el tratamiento médico prescrito por una infección respiratoria. Está aislada en una habitación. Se le volverán a hacer las pruebas que determinen los facultativos de la clínica Ruber y se comunicará el resultado, anuncia el Ejecutivo en un claro cambio de estrategia, porque hasta ahora el gobierno daba a entender que el caso de Calvo, como la clínica en la que se trata, es una cuestión privada.
Somos muy respetuosos con la situación, en este caso de enfermedad, de las personas que pertenecen al Consejo de Ministros, igual que al resto de la sociedad, y hay que guardar la discreción debida de cualquier persona que tiene derecho a su intimidad. Aún no se conoce el resultado de la prueba, concretamente, de la vicepresidenta primera, de la vicepresidenta Carmen Calvo.
Una discreción exigida hoy por la ministra portavoz María Jesús Montero, que según los más maledicentes en Moncloa, responde al hecho de que la vicepresidenta se encuentre en la sanidad privada por decisión propia y no en la pública, lo cual sienta un precedente en el gobierno. Es la primera que lo hace, pero también fija una doble vara de medir en el Ejecutivo con las otras dos infectadas en el Consejo de Ministros.
La ministra de Igualdad, que se recupera adecuadamente en su domicilio, guardando la cuarentena dictada por las autoridades sanitarias, y la ministra también, Carolina Daria, que igualmente se encuentra en su domicilio, y la información que tenemos es que se encuentra recuperándose, pero igualmente manteniendo este periodo de cuarentena que es obligado y que permite también preservar la salud del resto de personas que conviven con ellos.
Una cuarentena obligada para ellas, pero no para ellos. Y aquí la otra doble vara de medir en el seno del gobierno, porque ni el presidente Pedro Sánchez ni el vicepresidente Pablo Iglesias respetaron la cuarentena asistiendo al Consejo de Ministros de hace 10 días, sabiendo que sus parejas habían dado positivo. Una falta de prevención que ha provocado ya algunas bajas en el personal del complejo de la Moncloa, que ya ha sido desinfectado. La gran paradoja: Goyo, el médico del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dado positivo, y algunos escoltas del personal de seguridad, según nos cuentan fuentes de Moncloa. Bajas que minan la moral de un ejecutivo que se enfrenta mañana al debate parlamentario, asumiendo que el clima político tras la dura crisis dará un giro quizás de 180 grados en el panorama político.
Bueno, pues como ven, desde fuera y desde dentro la situación política es la que es. Ya la adjetivaremos cuando tengamos un poco de serenidad, tal vez en la tertulia política. Pero es verdad que el esfuerzo de todos los responsables políticos, los del gobierno central, los del gobierno autonómico y los dos, es decir, en la medida en que tienen que coordinar esfuerzos, pues están tratando de hacer las cosas lo mejor que saben. Hoy se ha producido una reunión de José Luis Ábalos con todos los consejeros autonómicos en materia de transporte. Y allí estaba, entre otros, naturalmente, el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. Don Ángel Garrido, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
¿Cómo ha ido la reunión? Cuénteme.
Bueno, pues como usted explicaba, hemos estado todos los consejeros de las diferentes autonomías hablando con el ministro de Transportes y con su equipo. En nuestro caso, lo que le hemos reclamado es, bueno, primero recordar algo importante, ¿no? Que es que el transporte en este momento es uno de los soportes vitales de la sociedad española, también de la madrileña, y que todos sus profesionales, tanto del sector público como del privado, lo están dando todo, y en muchos casos de forma absolutamente altruista. Yo recuerdo los convenios que tenemos con taxistas, con VTCs, con los propios operadores de autobuses que están colaborando en el traslado de personal sanitario de forma absolutamente desinteresada. Por lo tanto, también he trasladado al ministro que era importante que después hubiera una respuesta en ayuda a estos colectivos, a estos grupos, a la altura también del compromiso que ya han establecido con la sociedad.
¿Eso quiere decir que estamos pidiendo reconocimiento, estamos pidiendo ayuda económica, estamos pidiendo dinero? Lo digo porque, según tengo entendido, usted lo que le ha pedido al ministro Ábalos es ayuda también material para que los transportes en todas las comunidades, estamos hablando específicamente de Madrid, puedan estar a la altura de lo que los ciudadanos reclaman.
Evidentemente, yo creo que los reconocimientos son importantes y los estamos dando con todos aquellos que están trabajando altruistamente, pero también hay que hacer algo más. Yo he pedido concretamente que se cree un fondo estatal para el transporte y la movilidad, para trabajar ahora, pero para trabajar también en el día después. Estamos viendo un sector que está quedando absolutamente devastado en estas fechas, bueno, con unas caídas del 90% de lo que hasta ahora manejaban, y por tanto hay que dar ese fondo estatal que al final dé soluciones económicas a estos colectivos, que son empresarios y muchísimos autónomos, ¿no? Todo el mundo sabemos que, por ejemplo, los taxistas son autónomos. He pedido cosas concretas también, por ejemplo, que se aplace las cuotas de leasing o de préstamos que tienen los transportistas derivados de renovación de sus flotas, ¿no?, o de sus vehículos, o que también que se rebaje las primas de seguro, porque también la reducción del riesgo ha caído. Antes uno sacaba 1.000 autocares, por decir algo, o 100, y ahora solo saca 10 o 5, ¿no? Todas esas son cosas que se pueden hacer y que yo creo que, además de los reconocimientos, que insisto, están muy bien, hay que tomar también medidas claras y concretas para ellos. En el caso del transporte público de Madrid, le he pedido que se nos abonen 31 millones que se nos deben de estos primeros meses del año al consorcio. Hay una cantidad de 126 millones al año que debiera de vengarse mes a mes y no se ha hecho, y también le pido al ministro que le urjo a que abone esa deuda, porque para nosotros es imprescindible.
¿Y cuál ha sido la receptividad, digamos, del ministro ante ese cúmulo de demandas? ¿Hay voluntad de colaborar? Es decir, la sintonía, la coordinación, ¿va bien? Dígame la verdad, don Ángel, porque es que oigo siempre, estamos haciendo esfuerzos, pero luego, chicos, a la hora de contrastar cosas concretas, pues no parece que brille por su eficacia esa coordinación.
Pues yo la coordinación que mantengo con la Secretaría General de Transporte, tengo que decir que es buena. En la operativa habitual del día a día, en la que trabajamos pues sobre cómo disponer los servicios públicos allá por cercanías, que compete el Estado, y el resto de lo que compete la comunidad autónoma. Pero verdad que en esta conferencia solamente ha habido un turno de palabra de cada uno de los consejeros de transporte sin cierre por parte del ministro, por lo tanto no ha habido tampoco posibilidad de réplica, ¿no? No hemos podido replicar lo que ha dicho el ministro, no ha contestado nada concreto sobre este fondo que yo le pedía, este fondo estatal. Entiendo que tendrá que analizar todas las peticiones que le hayamos hecho, pero sí que en sucesivas reuniones que mantengamos, que entiendo que seguiremos manteniéndolas con él, pues le preguntaremos sobre las cosas que hoy le hemos planteado y le hemos cuestionado, ¿no? Que en algunas seremos coincidentes las comunidades autónomas, que en otras no. El fondo estatal, la verdad es que yo lo he reclamado porque creo que la medida más eficaz, al final es algo que es claro, que es transparente, y se determina lo que se va a aportar a cada comunidad y también a los ayuntamientos, que no olvidemos que pueden ser también grandes perjudicados por esta crisis.
Tal como me lo cuenta el chirungalgo, que dice el clásico, don Ángel. Pero bueno, vamos a cosas concretas. Hoy en Madrid va a ocurrir algo que conviene que los ciudadanos sepan y que seguro que usted podrá argumentar muy bien, y es que el metro adelanta su cierre una hora, en vez de una hora y media. En vez de la una y media, cerrará a las 12 a partir de hoy, ¿correcto?
Sí, cerrar a las 12 porque tenemos también la necesidad de preservar un sistema crítico como es el transporte público y singularmente metro. Todos los trabajadores de metro, en el caso de los maquinistas, solo hay esos, no se pueden subir por nadie, también hay que preservar a esos trabajadores y también, por supuesto, al sistema. Lo que estamos haciendo es, en un periodo en el que apenas había 1.000 personas, a partir de las 12 de la noche apenas había 1.000 personas en toda la red de metro, creo que era razonable cerrarlo para mantener el sistema, como digo, que puede ser crítico y que tenemos la obligación de conservarlo. Estamos ajustando razonablemente la oferta a la demanda, siempre, por supuesto, procurando que haya la distancia de seguridad entre los pasajeros. Creo que lo estamos consiguiendo porque es complejo, pero yo creo que lo estamos consiguiendo, y en el caso del cierre de las 12 yo creo que era más que razonable.
Pues le agradezco de corazón, don Ángel, que nos haya atendido. Mucha suerte y mucho ánimo, porque vamos a necesitarlo todos durante los próximos días. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias a ustedes por permitir dar la información que en este caso además es de servicio público. Se lo agradezco también.
En Casa de Herrero, es radio.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos, las 9 y 19 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hemos hablado hasta ahora de la situación del coronavirus, sobre todo en España, pero España es solo una pequeña parte del mundo y, naturalmente, esta es una pandemia que afecta al resto de los países. Hay alguna buena noticia que llega desde China, que fue, como saben, el origen del coronavirus. Allí comienzan poco a poco a levantarse las restricciones de movimientos. Sin embargo, la situación se complica en otros países, sobre todo en India. Las autoridades del país han decretado este martes la prohibición de libertad de movimientos de 1.300 millones de personas durante 21 días. Se trata del mayor confinamiento del mundo hasta el momento. Otros mandatarios que hasta ahora habían sido reacios a medidas restrictivas, como Boris Johnson, han cambiado de criterio y han ordenado también el confinamiento de la población en el Reino Unido. Mientras tanto, Donald Trump, que me parece que quiere ser un verso suelto, anuncia que se plantea rebajar las restricciones en su país para limitar en lo posible el daño en la economía. Nayara Fernández.
Estados Unidos se sitúa ya esta semana como el tercer país con más contagiados por coronavirus por delante de España. Desde la Organización Mundial de la Salud ya han advertido en las últimas horas de la gran aceleración en las infecciones por el COVID-19 en el país norteamericano, que suma ya más de 46.000 infectados y casi 600 víctimas mortales. De hecho, según la OMS, Estados Unidos podría convertirse pronto en el nuevo epicentro de la crisis. La situación en el país es especialmente preocupante en el estado de Nueva York, que contabiliza la mitad de los casos de coronavirus en Estados Unidos y cerca del 5% a escala mundial. Con esas cifras, las autoridades del estado no tuvieron más remedio que decretar la pasada semana el confinamiento de la población. No obstante, según ha declarado en las últimas horas el presidente estadounidense Donald Trump, las medidas tomadas contra el COVID-19 son excesivas y su coste económico puede resultar inasumible para el país. Es por ello que el mandatario norteamericano ha mostrado su intención de suavizar las restricciones próximamente. America will again...
Los Estados Unidos volverán a estar abiertos pronto para los negocios, muy pronto, mucho antes que los 3 o 4 meses que algunos están sugiriendo, mucho antes. No podemos dejar que la solución sea peor que el problema.
Muy preocupante es también el impacto del COVID-19 en América Latina, donde todas las grandes potencias, excepto México, han cerrado sus fronteras. Los gobiernos de la zona temen que, además del colapso sanitario, la pandemia ocasione un estallido social en sociedades con grandes tasas de pobreza. Y la situación no es mucho más esperanzadora en el continente africano, donde el coronavirus ha llegado ya a 43 países y se han superado los 1.500 casos positivos, encontrándose el mayor foco de contagiados en Sudáfrica, con más de 400 infectados. Las buenas noticias estos días llegan desde China. Después de 2 meses, las autoridades del país han confirmado este martes que la provincia de Hubei, el primer foco de la pandemia, levantará las restricciones de movimiento a partir de mañana mismo, y la capital de la región, Wuhan, donde se detectaron los primeros casos de contagiados, dará por terminado el confinamiento el próximo 8 de abril. Eso sí, con algunas precauciones. Por ejemplo, los colegios continuarán cerrados por el momento. Mientras tanto, en Italia, el país con más fallecidos del mundo por COVID-19, el número de contagiados ha descendido por tercer día consecutivo, aunque el número de fallecidos ha vuelto a aumentar tras 2 jornadas de descensos. El país transalpino se aproxima ya a los 7.000 muertos tras registrar en las últimas 24 horas casi 750 fallecidos más. Es por ello que las autoridades italianas han instado a la población con no ilusionarse por la reducción del número de contagios y han llamado a respetar más que nunca las consignas de seguridad. En este sentido, se ha pronunciado en una rueda de prensa esta tarde el primer ministro italiano Giuseppe Conte, quien ha anunciado el reforzamiento de poder de las autoridades regionales y ha agradecido a la ciudadanía su colaboración en toda esta crisis.
Que la gran mayoría de ciudadanos está cumpliendo estas nuevas reglas, que incluyen también nuevos hábitos de vida. Por eso estoy particularmente orgulloso por esto, porque, como he dicho desde el inicio, todos juntos, todos debemos hacer nuestra parte para enfrentarnos a esta emergencia.
Quien ha dado un giro radical a su discurso respecto a la crisis actual es el primer ministro británico, Boris Johnson. Este ha pasado de llamar a la ciudadanía a asumir las muertes inevitables de sus familiares a imponer una cuarentena durante 3 semanas a los británicos, que solo podrán salir a la calle en los siguientes casos. Shopping, the basic necessities, as infrequently as possible. Para comprar productos básicos lo menos frecuentemente posible, una forma de ejercicio al día, por ejemplo, correr o dar un paseo, montar en bicicleta solo con la familia, o para cualquier necesidad médica, para proporcionar cuidados o ayuda a una persona vulnerable y para dirigirse al trabajo, pero solo cuando sea absolutamente necesario y no se pueda hacer desde casa. Según el premier británico, esa es la única manera de evitar el colapso del Servicio Nacional de Salud, cuyos trabajadores, por cierto, ante la inacción del gobierno, han pedido en las últimas semanas a la población que se queden en casa y ayuden a frenar el colapso del sistema sanitario.
Eva Martínez es la corresponsal de nuestro programa en Londres. Eva, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Lo que te quiero preguntar, Eva, es cómo se ha tomado la población del Reino Unido, los ciudadanos británicos, este cambio de opinión tan brusco por parte de Boris Johnson.
Pues realmente Boris Johnson había intentado recabar el capital político para no tener que tomar la decisión desde un punto de vista legal, es decir, que fuesen órdenes del gobierno que, de incumplirse, llevarán a arrestos y llevarán incluso a mantener un registro criminal, es decir, por saltarse estas órdenes. De momento parece que la gente va respondiendo porque realmente la decisión fue a raíz de lo que se ha visto este fin de semana. El pasado viernes el gobierno le pidió a los ciudadanos que no saliesen a la calle. Consideraban que sería suficiente con una apelación general al bienestar general y a la necesidad de luchar contra el coronavirus. Sin embargo, las escenas del fin de semana mostraron que todo el mundo tuvo la misma idea. No podemos juntarnos, pero sí podemos salir a la calle, con lo cual los parques, las ciudades costeras, mostraron una afluencia absolutamente generalizada de viandantes que desde luego no mantenían los 2 metros de seguridad. A partir de ahí el gobierno ha intervenido y en cierto modo Boris Johnson lo que ha hecho es buscar la excusa para decir no fue mi voluntad, ni habéis obligado a hacerlo así. El problema viene sobre todo en la capital, en Londres, porque sobre todo han reducido muchísimo la red de transporte y a partir de ahí todos los ciudadanos que van a trabajar, que aunque son solo supuestamente los trabajadores cruciales, los considerados de trabajos propiamente necesarios, por ejemplo, los espacios de construcción, todo lo que se refiere a grandes proyectos de infraestructura, siguen abiertos, con lo cual estamos viendo escenas que no se esperan en una situación de encierro como la actual. Vagones de metro llenos, por los cuales el gobierno ya ha culpado al ayuntamiento por haber reducido la frecuencia de los trenes, de los metros y demás, pero de todas maneras, de momento, lógicamente, las calles de Londres, las calles de Reino Unido están vacías, pero sí que es cierto que todavía hay una sensación de que el encierro no es quizá como el de España, sobre todo por la posibilidad que se abre de poder salir a hacer deporte. Se está hablando de que las consignas por parte del gobierno no son lo suficientemente claras, porque a salir a dar un paseo, a salir a correr o a salir a andar en bicicleta abre la posibilidad a que cualquier ciudadano en cualquier momento salga y eso se puede dejar sentir en los parques. Hoy, por ejemplo, uno cercano a mi casa se podía ver muchísima gente que había tenido la misma idea, que era salir a dar un paseo. Lógicamente iban con cierta ropa deportiva porque ahora mismo sí que las fuerzas de seguridad pueden intervenir, pero ciertamente no sería una situación de retiro, sobre todo en las partes que no son las más turísticas de Londres, que quizá podrían llevar al gobierno a tomar medidas más duras como las que estamos viendo en España.
Bueno, la verdad es que como en España tenemos ya una cierta experiencia porque llevamos ya 8 días de confinamiento, sí que se puede reproducir un mismo esquema. Por una parte, los ciudadanos piden protección y por otra parte, cuando esa protección restringe su ámbito de libertad y su ámbito de movimientos, empieza, digamos, las triquiñuelas o la picaresca. La rectificación de Johnson, Eva, se produjo como consecuencia de una reflexión política, como consecuencia de la presión de los ciudadanos que reclamaban un gobierno que se tomara en serio lo que estaba ocurriendo.
Fue una cuestión de reflexión política ante lo que se les venía encima. Al parecer, el gobierno británico tenía la sensación de que sería posible admitir un cierto contagio entre la población, teniendo en cuenta que afectaría sobre todo a aquellos menores de 60, 70 años, los inmunizaría, quizá con la posibilidad de un número gestionable de muertes por el coronavirus. A partir de ahí llegaron varios informes de diferentes instituciones británicas relacionadas con, lógicamente, el ámbito de la salud y demás, y se estaba hablando de que podríamos estar hablando de cientos de miles de muertos. Lógicamente, Boris Johnson es consciente ya de que el coronavirus va a definir su mandato. Ya nadie en Reino Unido se acuerda del Brexit, a pesar de que fue lo que ha monopolizado la vida política, institucional y económica durante 4 años. Y él sabe que ahora mismo cómo salga de esta situación será lo que defina su mandato. Un mandatario que siempre ha tenido a Winston Churchill como su gran héroe político, como aquel al que emular, pues bien, tiene por primera vez un reto similar, si es que no mayor, al que tuvo el primer ministro británico de la Segunda Guerra Mundial, que es derrotar a un enemigo que el propio Boris Johnson ha calificado de invisible. Por lo tanto, ha sido una cuestión sobre todo de presión política, de presión en su propio gobierno. Muchos de sus ministros le decían que hay que tomar medidas, sobre todo en caso de que la situación se desmande, porque va a haber una investigación en el futuro y esa investigación puede ser muy dura con el Gobierno de realmente determinar que podrían haberse tomado medidas como las que España e Italia, que van 2 semanas por delante de Reino Unido en lo que se refiere a la curva de mortalidad y de contagios, y que no se habían tomado esas medidas. En cierto modo, en Reino Unido no se entendía por qué toda Europa había estado de cierre y aquí se seguía trabajando y se seguía saliendo a la calle. Sin embargo, la presión social quizás fuese menos que la presión política y, sobre todo, la necesidad de Boris Johnson de demostrar que efectivamente se estaba tomando en serio la situación, a pesar de que él siempre había dicho que estaba siguiendo consejos de los científicos. Y el mayor miedo es, quizá lo que está sucediendo en España, que es el efecto fatiga, es decir, traer las medidas demasiado pronto y que después de un mes ya nadie se las tome en serio y ya entremos en un territorio que es el que más tiene Boris Johnson, de estado de sitio, es decir, que tenga que intervenir la policía, que tengan que intervenir las Fuerzas Armadas, y escenas que políticamente serían un auténtico veneno.
Eva, te agradezco muchísimo esa comunicación. Estaremos en contacto, iremos viendo cómo se adapta el pueblo británico a estas medidas tan restrictivas. Un saludo cordial y muchas gracias.
Muy buenas noches.
Bueno, pues el confinamiento es la palabra de moda, no solo en España, y han visto que también el Reino Unido, antes hablábamos de la India, 1.200 millones de ciudadanos a partir de ahora van a estar confinados en sus casas. Y esto tiene una enorme cantidad de consecuencias, muchas de ellas han salido a relucir durante estos días, pero hay una que a mí me ha sorprendido mucho y que además me parece altamente interesante. He leído un trabajo de Luis Rendueles, que es un periodista estupendo del periódico de Cataluña, como saben, donde alerta de que sectas, grupos religiosos, gurús, están aprovechando el pánico al coronavirus para captar nuevos adeptos. Y los expertos en este tipo de cuestiones están alertando de la difusión de mensajes apocalípticos en las redes sociales para recuperar seguidores, para conseguir otros nuevos adeptos, en definitiva, para reafirmar fieles y hacer proselitismo de su causa. Don Luis Rendueles, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
¿Se puede cuantificar de alguna manera? ¿Se le puede poner algún tipo de cara y ojos a esta noticia que a mí me pareció tan chocante?
Difícil. Bueno, no hay datos oficiales en España porque es un país muy tolerante con las sectas y con los grupos religiosos, pseudo-religiosos. Luis Santamaría, que es un experto, habla de 350 sectas instaladas en España y unas 400.000 españoles. Más o menos cautivos o más o menos seguidores de este tipo de grupos.
Pero en España, más o menos, es decir, ya sé que es muy difícil entrar en detalles y conocer, digamos, los funcionamientos concretos, pero ¿se han detectado, la policía ha detectado algún tipo de aumento en el flujo de comunicación, esta gente que trata de captar a los ciudadanos o no?
Sí. Estos días, obviamente, son días propicios, son días de angustia, de miedo, de soledad y de muchísima gente navegando por Internet, ¿no? Porque las sectas ya no entran llamando al timbre, las sectas entran por Instagram, entran por Internet, entran por el móvil. Entonces, bueno, sí, claro que sí, hay mensajes de grupos religiosos prohibidos en otros países, aunque legales en España, estoy pensando en los Testigos de Jehová, donde están estos días poniendo las epidemias como una característica de los últimos días, se acercan los tiempos finales. Son proclamas apocalípticas, ¿no? Es un poco el mensaje, es somos el arca de Noé, o vienes con nosotros o morirás, ¿no? Entonces, ahí hay varios grupos, hay otro grupo que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es un movimiento religioso que nació en Estados Unidos, que también está muy activo estos días en redes sociales y que incluso se ha atrevido a definir el COVID-19, el coronavirus, como un anticipo de lo que vendrá. Entonces dicen textualmente, y te leo uno de sus mensajes: gracias a la experiencia del coronavirus estamos viendo que los últimos acontecimientos pueden ser rápidos, que aquello que parecía una utopía, ellos hablan de utopía, puede darse de forma rápida y nuestra redención está cerca. Se refieren a que, según su creencia, vendrá por segunda vez Cristo, habrá una especie de purga y a partir de ahí vendrá el paraíso, ¿no?
¿Y sabemos cuál es el perfil de las personas vulnerables, las que, digamos, están más cerca de comprar esta mercancía?
Claro, en condiciones normales las personas vulnerables son aquellas que pasan por un momento complicado, ¿no? Yo estoy pensando en Patricia Aguilar, la joven de Elche que fue seducida por Internet por un gurú peruano y acabó en la selva de Perú. Su familia la rescató año y medio después, ¿no? Esta chica tenía 16 años cuando había muerto un familiar, se puso a buscar respuestas a un hecho tan traumático desde su casa, desde Elche, y encontró un tipo peruano que le ofrecía pues la vida eterna, repoblar el mundo, etcétera. Durante más de un año y medio estuvo vendiéndole ese producto por Internet y al final ella se fue libremente de su casa, bueno, libremente entre comillas, de su casa hasta Perú. Cualquier persona vulnerable es un candidato a ser pescado por estos grupos. Pero claro, como decía José Miguel Cuevas, un psicólogo que lleva más de 15 años trabajando con ellos, ¿qué persona no es vulnerable estos días, no? De una u otra manera, ¿no? ¿Quién no tiene un familiar? ¿Quién no tiene un anciano en una residencia? ¿Quién no tiene alguien que tiene el COVID-19, no? ¿Quién no tiene miedo?
Al final, ¿cuántas sectas de esta naturaleza hay más o menos en España?
En España lo que se calcula son unos 350 grupos, no llegan a 400, y se habla de unas 400.000 personas, más o menos. Es muy, muy variable. También tenemos lo que yo llamo gurús en el reportaje, ¿no? Lo que nosotros llamamos gurús en el reportaje. Hay gente que te ofrece líquidos, la ayahuasca, te dice que se curará el coronavirus si tomas determinada lejía, determinada... Bueno, hay un mundo enorme el veneno de sapo, el cambó. Según algunos gurús también están ofreciéndolo para... Hay un charlatán norteamericano que vende un líquido a $300, casi 300 euros. En fin, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, acaba de decir hoy que hay un remedio de jugo de limón con miel de abeja y también ha dicho que el coronavirus se ha creado en un laboratorio bioterrorista para exterminar a etnias chinas y latinoamericanas. Quiero decir, es un verdadero...
La imaginación no tiene límites.
Twitter, sí, bueno, y en algunos de estos casos es propaganda, en otros casos lo que se busca es captar fieles, como hablábamos antes, y en otros casos siempre hay un asunto económico detrás también, ¿no? Hay gente que te está vendiendo, pues desde bebidas calientes hasta cloro, pasando por suplementos vitamínicos, bueno, en fin, todo tipo de cosas. En Francia, el gobierno, don Luis, tuvo que salir la semana pasada a decir que la cocaína no curaba el coronavirus. Parece una broma, pero fue un bulo que corrió por redes sociales de varios charlatanes y mucha gente se lo creyó. Y tuvo que salir el gobierno francés.
¿Y la policía extrema de alguna manera la precaución? Es decir, sabemos que hay una policía especializada en este tipo de delitos informáticos y que está un poco pendiente de lo que pueda ocurrir en las redes. ¿Han extremado las precauciones para tratar de cortocircuitar en la medida de lo posible este tipo de alucinaciones colectivas?
No, este tema es muy difícil, don Luis, en España, porque la ley no permite que la policía persiga a estos grupos hasta que hagan daño a alguien en concreto y haya alguna denuncia. Y aún así es muy complicado. Así como te escuchaba el otro día hablando de la extorsión que podía ser un grupo de hackers que paralizara los hospitales, los sistemas informáticos y luego pidieron rescate, que en eso sí está la policía, pero la policía no puede hoy por hoy perseguir estos mensajes en España, unos mensajes del fin del mundo. Si no hay algún perjudicado, si no hay alguien que denuncie, no pueden perseguir estos mensajes de oficio. España es uno de los países más garantistas, digamos, en este tipo de religiones. Hay grupos en España que están prohibidos en otros países, pero aquí no.
Bueno, pues habrá que extremar entonces las cautelas desde el punto de vista individual. Es decir, habrá que estar prevenido, habrá que ver que, en fin, las personas de nuestro entorno no sean, digamos, presas fáciles para este tipo de vendedores de humo, que recuerdan a los que vendían licor de rabo de lagartija para que creciera el pelo en el lejano oeste o algo parecido.
Sí, don Luis. Pero algunos se quedan con el pelo y con todo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, no tengo ninguna duda, porque si no, no existiría la función crear órgano. Don Luis Rendueles, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Un placer. Salud, Luis.
En casa de Herrero, es Radio.